shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares.
Mucha sonrisa veo aquí. En la tertulia veremos a ver cómo terminamos el debate, que empieza con sonrisitas entre Leticia y Rosa Francia. Por cierto, si quieren ver esas caras sonrientes o cuando haya tensión, que seguro que las habrá, en nuestro perfil de Twitter, en X, ahí, en el de COPE Málaga, nos pueden ver en directo, que estamos dando, como siempre, la tertulia en directo a través de ese vídeo. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, buenas tardes.
Aquí estoy, buenas tardes.
Susana García Bujalance, fundadora del Laboratorio de Urbanismo, nuestra experta, nuestra arquitecta experta en planificación urbanística y en movilidad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Nos acompaña Teresa Pardo, ella es la delegada territorial de Justicia. Teresa, bienvenida.
Gracias, bien hallada, Mónica.
También en el estudio hoy, Toni Morillas es la coportavoz del Grupo Municipal con Málaga y sobre todo es la que manda en Izquierda Unida aquí en la provincia. Toni, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y nos acompaña Leticia Tebull, ella es abogada, laboralista, socialista, feminista, deportista y es la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, bienvenida.
Buenas tardes a todas.
Bueno, vamos a diseñar cómo va a ser la ciudad de Málaga en el futuro. Ese es el objetivo que tiene el Ayuntamiento, que acaba de iniciar una compleja tramitación para redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que esto es un instrumento, al final, para ordenar urbanísticamente la ciudad de los próximos años. El PGOU que tenemos ahora es del año 2011, así que, bueno, 15 años suponemos que la ciudad, bueno, suponemos no, es evidente que la ciudad ha cambiado mucho. La teoría, ahora le voy a explicar a nuestra experta, Susana García Bujalance, pero la teoría dice que el plan urbanístico se va a empezar a tramitar ahora para actualizar el modelo de la ciudad, las nuevas necesidades que hay, hablo de vivienda, hablo de movilidad. 15 años, pues la realidad de la ciudad es muy distinta. Y hablábamos esta semana con la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores, nuestra contertulia también habitual, Violeta Aragón, y nos explicaba que el plan que está en vigor desde hace 15 años pues no responde a las necesidades que tiene la ciudad, claro.
En la provincia de Málaga faltan 150.000 viviendas, de ellas 50.000 serán en la ciudad de Málaga aproximadamente, y vemos que los planes generales y los nuevos desarrollos, los suelos que están planificados para ser vivienda, pues tienen unas densidades que no se adecúan al crecimiento familiar o el crecimiento de las familias que tenemos previsto en los próximos años.
Hablaba Violeta, a lo mejor hay que apostar por edificios ya no de tres plantas, sino de construcciones más altas para poder acoger más viviendas. Susana, ¿eso es lo que se va a dibujar en el PGOU? O sea, cuando al ciudadano le hablamos de un nuevo plan general de ordenación urbana, ¿al ciudadano por qué le tiene que interesar esta información?
Bueno, porque es el documento base que va a estructurar el futuro crecimiento de la ciudad. Entonces, tiene que ser un modelo de ciudad actualizado a las necesidades. Evidentemente, la ciudad hoy no es la ciudad de hace 15 años. Hoy Málaga es una ciudad que acoge a una gran cantidad de inmigrantes. Y no solamente es el crecimiento vegetativo, digamos, de las personas que vivimos aquí, sino que viene mucha gente de fuera. Y ya no solamente eso, sino que el modelo de ciudad que se planteó en el 2011, bueno, que se planteó mucho antes, porque estas cosas no se plantean y luego se aprueban al día siguiente, pues respondía también a una idea, porque las ideas van cambiando, de estructura urbana donde la media densidad, digamos que era un poco la base del crecimiento, media, baja densidad.
¿Eso qué significa?
Eso quiere decir que hay menos edificios más bajitos, ajá, o más viviendas unifamiliares. Claro, ahora mismo, con la cantidad de gente que llega a la ciudad, pues tenemos que tener en el mismo suelo más cantidad de viviendas.
O sea, que lo de las torres de Paco de la Torre no son cosas de Paco de la Torre, sino de las ciudades que tienen tantísima, acoge tantísima gente que viene de fuera o por los que, en fin, nos vamos sumando. La Málaga del futuro va a ser de edificios en alto.
A ver, no necesita ser con torres tan altas como las que se están planteando. Lo que quiere decir, eso pueden ser hitos, pero no tiene que ser todo así. De lo que se trata es de que los crecimientos donde estábamos, para que la gente lo entienda, donde había chalés o había edificios de tres plantas, pues a lo mejor los de los chalés, que estaban un poco más a las afueras o en topografías un poco más abruptas, ¿no?, más montañitas, pues a lo mejor ahí tendremos que estar planteando edificios de tres o cuatro alturas, y donde había tres o cuatro alturas, pues a lo mejor tenemos que estar planteando seis o siete alturas, ¿no?, para que nos entendamos.
Estamos hablando, en este caso, de una nota de prensa del Ayuntamiento en la que nos anuncia, a través de una nota de prensa, esto, que se va a empezar los trámites para un nuevo PGOU. Desde esa nota de prensa de esta semana hasta que eso Toni Morilla, si continúa en el ayuntamiento en su día, lo vote a favor o en contra, ahora le preguntaré, ¿cuántos años pueden pasar?
Bueno, lamentablemente...
¿Se habrá jubilado Toni Morilla?
No, hombre, no se va a jubilar Toni Morilla porque es muy joven, pero...
El alcalde seguro, ¿no?
A lo mejor, sí.
Hombre, igual sí, pero porque, a ver, seamos realistas, ¿no?
Hay previsión de fechas. El gerente, por lo que yo he leído en la prensa, decía que no más de 4 años.
En 4 años se puede desarrollar...
No más, a ver, hombre, no más puede ser 3. O 2.5.
El otro día decía Borja Viva en una tertulia, decía mínimo 5 años.
A ver, mira, yo cuando me viene un cliente al estudio y me pregunta por esto, que viene a ser lo mismo, porque la tramitación es muy parecida, evidentemente es mucho más grande, tiene que tener mucho más acuerdo, pero al final es una tramitación parecida, tiene que tener un avance, tiene que tener una evaluación ambiental, una aprobación inicial, una distinta exposición pública y de aprobación definitiva. O sea que al final es primo hermano de lo que...
En definitiva, debate, y el debate necesita...
Sí, obviamente. Pero que al final es primo hermano de cualquier otra figura de planeamiento, ¿no?
Entonces, hablamos de...
cada vez que me viene un cliente y me pregunta, y claro, ellos quieren saber el procedimiento legal. El procedimiento legal a lo mejor son 2 o 3 años, pero a ver,
la realidad,
eso no es real. Yo particularmente no me creo que esto esté antes de 4 años ni con todo el interés del mundo. Ahora, si se consiguen 4 años y nos ponemos todos de acuerdo y se abre un debate realmente abierto y donde realmente haya mucho acuerdo y mucha confluencia, de porque al final estamos hablando de una ciudad que tiene una gran problemática, y simplemente incluso para poder identificarla es necesaria la concurrencia de muchas asociaciones, de muchos intereses distintos.
Pues ya lo has dicho, muchas asociaciones y ponernos de acuerdo, si estamos peleándonos por las figuras del puerto, que todavía...
No, pero yo creo que si se enfoca bien no tiene por qué... La parte problemática yo no la veo en el debate urbano, si realmente se hace, y estoy segura de que se va a querer hacer bien, porque yo creo que hay muchos problemas que realmente no hay una solución prehecha, ¿no? O sea, no hay ya una idea preconcebida de lo que tiene que ser. Yo creo que el reto de la ciudad de Málaga es tan amplio, tan complejo, que yo sí creo que verdaderamente se tiene interés en saber qué es lo que opina todo el mundo para poder incluirlo, ¿no?
Susana, ahora os doy el paso. Es que estoy haciendo simplemente preguntas rápidas para respuestas rápidas. Vale, el PGOU, ese documento que va a ver cómo la ciudad va a crecer en un futuro, si más en alto, más en medio, tal. Vale. Pero eso... ¿cómo se redacta? O sea, un señor pone un folio así de grande como en la mesa del estudio y empieza a decir, venga, pues nos vamos a ir a desarrollar por la zona de Campanilla o por esta zona. Aquí va a ir colegio, aquí va a ir parques, por favor, que no se le olvide al que sea parques. Ni carriles bicis, por favor, sí. Movilidad. Así, alguien, un técnico del ayuntamiento, esto se le va a, entre comillas, dar a alguien con crédito.
No, hay alguienes... que serán los que de alguna manera...
¿Y esos alguienes se saben?
Bueno, yo algo sé, pero...
¿No lo puedes contar?
No.
Vale, pero no son funcionarios de los que están ahí en urbanismo que están colapsados de trabajo, ¿no?
Yo no sé nada. Pero lo que
son
sí
prestigiosos
que sé,
arquitectos. ¿Alguno de los que ya ha colaborado en los anteriores, como por ejemplo Pepe Seguí?
Son fantásticos técnicos, eso sí que te lo puedo asegurar. Ahora bien, la historia, ¿cómo funciona? No es que se pongan 2 personas o 3
a dibujar.
No. Esto es un equipo pluridisciplinar donde tú tienes que trabajar con capas, que además son capas realmente, ¿no? Capas digitales, ¿no? Entonces tú tienes la capa de la topografía, la capa ambiental, la capa de la movilidad, la capa de la estructura de la propiedad, la capa de las distintas problemáticas que pueda haber, y entonces se van sumando capas de necesidades de usos y tal, y entonces con todo eso en sistemas de información geográfica se pueden generar datos, y con esos datos se pueden tomar decisiones y se pueden hacer simulaciones y se puede incorporar una participación real teniendo realmente pues esos datos, incluso también económicos, ¿no? ¿Cuánto cuesta financiar esto? ¿Cuánto cuesta financiar lo otro? Entonces, bueno, pues por cierto, tengo que decir, ya termino, no tenemos que decir PGOU, ¿vale? Porque el PGOU era la figura anterior, de la ley anterior. Ahora ya tenemos que hablar de PGOM, porque existen 2 planeamientos, que son el POU, que es para resolver problemas concretos de la ciudad existente, ese no se va a abordar ahora, y la otra figura es el PGOM, que es el plan, digamos, estructural, que va a plantear cómo se tiene que crecer, por dónde y un poco cuáles son las estrategias generales. El PGOM es el que se va a abordar ahora.
Vale, el PGOM, que supongo que hoy en día la inteligencia artificial seguro que ayudará a esos técnicos, esas capas que hay que ir haciendo. O sea, que esto será, esperemos que más ágil que, por ejemplo, los anteriores que tenemos, el otro desde el año 2011. Toni Morillas, Leticia Tebull, Rosa Francia, Teresa Pardo. Le voy a dar la palabra a Rosa porque quiero.
¿Pero
Rosa.
¿Ahora?
Sí.
Espera que me prepare. No hace falta ni siquiera saber quiénes van a ser los técnicos. No. Hombre, si Susana nos dice que van a ser muy buenos, mejor. Pero lo importante, yo creo, lo que a mí me ha gustado, y lo he visto simplemente mirando en Google, son lo que apuntan como líneas generales. Que no va a ser unos planos dibujaditos con esto en verde y lo otro en amarillo, sino que van a ser grandes líneas, tendencias generales, líneas rojas, que vamos a saber si van a saltar la ronda, si no se va a saltar la ronda, si se va a construir. Esas cosas, dejando una libertad que seguramente por lo menos permitirá que no haya que revisarlo dentro de muy poco tiempo, porque si está lo bastante abierto, será capaz de responder a las necesidades que vayan surgiendo, oye, y a las soluciones que se vayan encontrando. Pero cuando decimos porque cambian las necesidades, hacen falta más viviendas, y también nos vamos enterando de que cualquier experto o cualquier ciudad de cualquier parte del mundo ha encontrado algo que nos interesa a todos, o los biólogos nos han recordado que tenemos necesidad de más zonas verdes, y esto se va incorporando sin necesidad de revisarlo todo, de dar un parón. Por otra parte, como se han pensado en la rapidez, ahí tenemos que pensar que en estos años en que se esté revisando, esperemos que en poco tiempo, se esté generando el pegón, que acabará siendo pegón, porque la M y la N se neutralizan en posición final, pues de todas formas ya se están estudiando también formas de acelerar las cosas y de agilizar las licencias y todas esas cosas. Todo lo que se haga en ese sentido, estupendo.
Toni Morillas.
Bueno, yo coincido con Susana, que es probablemente de las principales herramientas que tiene un ayuntamiento para diseñar y pensar el modelo de ciudad, y también con Rosa esto que planteaba, es decir, tiene que ser tiene que tener un enfoque estratégico, pero que al mismo tiempo también sea flexible y se pueda adecuar al cambio de necesidades que en una ciudad donde un pegó o pegón puede tener en torno a unos 10, 15, 20 años de vida, obviamente van a cambiar. Yo creo que hay muchos temas que tienen que ser necesariamente abordados en ese debate y que tienen que ver con los retos de ciudad. Uno es el de vivienda, ya lo hemos debatido aquí en muchas ocasiones, el tema de movilidad, el tema de zonas verdes, parques, pulmones verdes que permitan mejorar la calidad atmosférica y la calidad de vida en los barrios. Y luego, lo hablábamos antes de entrar, el tema también de la proximidad de los equipamientos, de la proximidad de los colegios, de los equipamientos sociales, de los equipamientos sanitarios, etcétera, etcétera. A mí me parece que este tiene que ser un debate muy participado, donde obviamente tendremos posiciones en algunas cosas discrepantes y en otras espero que no. Nosotras hemos defendido hasta ahora un modelo de urbanismo radicalmente diferente al que se ha desarrollado en Málaga. Hoy justo teníamos Gerencia Municipal de Urbanismo y discutíamos con el equipo de gobierno pues que, bueno, no compartimos el pelotazo urbanístico del bulto, no compartimos que se vendan parcelas municipales en los guindos, en zonas que eran antiguo suelo industrial, para construir viviendas de lujo. Nos parece más interesante que eso quede en el patrimonio municipal para promover viviendas asequibles. Creo, perdón, que hay temas en los que vamos a discrepar, teniendo en cuenta, bueno, el histórico de cuáles son las posiciones que hemos defendido en torno al modelo urbanístico. Pero me parece que es clave que sea un debate muy participado, donde se pueda abrir a voces expertas del ámbito de la geografía, de la arquitectura, también de la sociología, y de pensar el modelo de ciudad, y sobre todo que la ciudadanía tenga canal para poder expresar también cuáles son esas necesidades. Luego vendrá la concreción técnica, pero es importante ponerse de acuerdo en cuáles son las necesidades y el rumbo que tiene que coger la ciudad con los desafíos que tiene.
Pero fíjate, Toni, que yo me quedaría tranquila en cierto sentido, porque una cosa es el modelo de ciudad y otra cosa es la gestión urbana. O sea, el hecho de que parcelas que son que son municipales se vendan, a mí me parece una barbaridad, yo lo he dicho siempre, pero eso es una cuestión de gestión, o las vende o no las vende. Pero el modelo de ciudad, yo creo que es algo que realmente las necesidades de la ciudad son tan grandes, porque esto que estás diciendo de que haya equipamiento o zonas verdes cercanas, si es que eso ya lo dice la ley. O sea, no creo que vaya a haber un gran enfrentamiento. Se me ocurre, vamos, de hecho que no se me ocurre ahora mismo ninguna razón por la que pueda haber un enfrentamiento, si realmente se entienden bien los problemas y quien puede a lo mejor generar una oposición entienden bien la necesidad y por qué se plantean determinados crecimientos o cómo no, porque uno podría estar de acuerdo en que quiere baja densidad, o sea, casitas bajitas, pero cuando tú entiendes que tienen mucha necesidad de vivienda, pues entiende el por qué tiene que ser mucha altura, o al contrario, quieren mucha altura, pero ves que hay un río y no se puede, pues cuando ves la realidad de la parte ambiental, hay poco, al final es una cuestión muy técnica y de resolver cosas. Otra cosa, ya digo, es la gestión.
Arquitecta. Vamos a dejar hablar a Teresa Pardo.
Bueno, yo creo que estamos conforme un poco todo, ¿no? En este punto en que queremos el mejor plan, ya sea Pego o Pegón, el mejor plan para Málaga, dónde vamos, qué queremos de Málaga y hacia dónde nos queremos dirigir. Evidentemente tiene que recoger todas las necesidades que han surgido inminentemente y de una forma absolutamente urgente, como es el tema de vivienda, que ya se está abordando por el alcalde, pero también, lógicamente, a nadie le cabe duda de que si viene de Francisco de la Torre va a haber pulmones verdes, va a haber carril bici, porque en eso siempre ha sido pionero. No solamente porque lo exija el porcentaje, que en eso no ha hablado nuestra fabulosa arquitecta Violeta, no solamente porque lo exija el porcentaje legislativo. Y además, es una herramienta en la que todo el mundo va a tener participación. Hacer una ciudad como ha conseguido Francisco de la Torre, que con su identidad sea moderna, sea accesible y sea lo más cercana posible al ciudadano, yo creo que va a ser el objetivo y lo va a conseguir. Yo sí que pediría que la gente piense cuando estén redactando esto, que estoy segura y convencida de que va a ser así, de que Málaga no es solo Málaga Centro. Málaga es mucho más si es necesario expandirse, y también la lealtad de otras instituciones para que esa expansión se pueda hacer acorde con las infraestructuras ferroviarias, en este caso, adecuadas para ello.
Leticia Tebul.
Bueno, después de este pequeño caricia al lomito al Ayuntamiento de Málaga...
Al alcalde.
Vale, que no quería decir Paco de la Torre, pero bueno, lo he extendido al ayuntamiento, pero vale, padre. Bueno, la cuestión, yo creo que esto me parece que es un momento de inflexión súper importante para la ciudad de Málaga, y la gente que nos escucha tiene que entender por qué esto, igual que el presupuesto, que aunque se aprueba anualmente, el plan, el PEGUN, plan general, ordenación urbana, como lo quieras decir, es la herramienta, digamos, democrática más grande que puede tener la ciudad de Málaga y cualquier ciudad en el territorio español. ¿Por qué? Porque las decisiones que se van a tomar en relación a la estructura de la organización, de la cohesión social, el impacto económico que va a tener y el grado de participación, y ahí por eso digo que nuestros oyentes... cuando hablamos de los distritos y hablamos de las asociaciones de vecinos y que participen en estos procesos y que cuando están llamados a los procesos de participación ciudadana para saber si esta calle tiene que ser más ancha, menos ancha, en qué sentido, para no llevarnos sorpresas, porque con el tema de las torres ya lo sabíamos, o sea, la densidad estaba completamente concentrada, la edificabilidad, ¿no?, en desde hace 15 años. O sea, la gente lo que no puede venir es 15 años después a decir, yo es que no sabía que ahí había una torre. Y es porque estamos completamente, como ciudadanía, desconectada de las decisiones más importantes. Entonces, no es solo un documento técnico que Susana explica, ¿no?, el proceso, las capas, súper importante desde mi punto de vista, ¿no?, y como feminista, que también... Se diseñe la ciudad con perspectiva de género, donde se incorpore la seguridad a las mujeres, a los niños y las niñas, a las personas mayores. Somos ya una población súper envejecida. Tenemos que tener esa visión de las personas mayores y de la movilidad. O sea, quien nos movemos en transporte público por la ciudad y el área metropolitana, yo veo la dificultad, estoy observando día a día eso. Entonces, esto me parece que independientemente de los debates, ¿no?, que se puedan generar, hago un llamamiento a la ciudadanía que en la medida de sus posibilidades, de sus distritos, de sus asociaciones, participen y den su opinión, que no crean que su opinión no es importante. Porque además, si es transparente y participativo, pues las decisiones serán menos opacas y excluyentes, con lo cual ya en un futuro pues sabremos a qué nos estamos ateniendo, porque habremos, al menos en parte, mayoritariamente decidido sobre eso.
Bueno, pues se nos escuchará a todos, aunque y a los ciudadanos y a las organizaciones, aunque bueno, ahí se pide, ¿no?, al final, que escuchemos todos con la mente abierta, no que nos obcequemos, y como esto lo presenta el alcalde, pues yo ya digo que no a todo. O sea, eso sería muy muy interesante. Vamos a hablar, estamos hablando de cosas de ciudad y además de edificaciones en cierta forma, y claro, con Málaga, en este caso Toni Morilla nos contaba hace unos días, ¿no?, en la ciudad de Málaga hay 62 edificios municipales que tienen la inspección técnica de edificios desfavorable, es decir, que no han pasado la ITV del coche, pero en este caso la ITV de la inspección técnica de edificios municipales. Entre ellos estamos hablando de 18 colegios en situación de riesgo. La denuncia, como te digo, te la venimos contando, la hace el Grupo Municipal con Málaga. ¿Esto es posible? O sea, esto, Rosa, a Toni Morilla sé lo que me va a decir, que esto es posible y que así lo han denunciado, pero Rosa, ¿es posible? O sea, yo que vivo en mi comunidad de vecinos, si no pasamos la inspección técnica de edificio, a mí se me puede caer el pelo como parte de una comunidad de vecinos.
Te cae una sanción como la copa de un pino, de hecho.
¿Y el ayuntamiento puede tener edificios municipales que no pasan la inspección técnica de edificios, entre ellos 18 colegios en situación de riesgo?
Verás, si los tienen, si es cierto lo que denuncian,
son los datos que nos ha dado el equipo de gobierno.
Pero conociendo al alcalde, sí, estas cosas.
Vamos a ver, el alcalde será el primero que se enterará ahora. Yo he sido presidenta de mi comunidad de propietarios. Y como me tocó estar en el momento en que el edificio cumplió 50 años, entonces era yo la responsable y me preocupé de que pasara. Ahora, a partir de ahí, cuando yo ya no estoy de responsable, ya no sé lo que habrá pasado. Me enteraré si incumplen y nos cae la sanción, le pegaremos collejas al que no haya estado atento.
Sale el alcalde en todos los titulares. El alcalde de Málaga no pasa la...
¿Por qué? El alcalde de eso no se entera. Bueno, cuando, cuando es vecino de un edificio, menos todavía.
El alcalde tiene una responsabilidad y en este caso la tiene el área de urbanismo, de que estamos hablando no de edificios de particulares, estamos hablando de edificios que son del ayuntamiento. En esos 62 edificios está el propio ayuntamiento, con una ITE desfavorable. Como sabéis, la ITE se pasa los edificios de más de 50 años cada año. Pero a mí me parece lo más preocupante, estamos hablando de edificios como el Teatro Albeni, el Archivo Municipal, el Hospital Noble, el Mercado de Baile Miraflores, pero lo más grave son los 18 colegios públicos. Ayer tuve la oportunidad de verme con algunas de las AMPAs de esos colegios y estaban absolutamente escandalizadas, porque lo problemático es que está en la punta del iceberg, es decir,
tampoco no queremos, en fin, asustar a nadie.
No,
el ayuntamiento
nadie,
se puede ir a entrar al ayuntamiento que no se va a caer.
No, pero para que lo sepamos, y tú lo has dicho muy bien al inicio, la ITE es como la ITV del coche. Y se valoran elementos que tienen que ver con la estructura, que tiene que ver con la accesibilidad, con la autoprotección, con la eficiencia energética. Cuando una ITE es desfavorable, no significa que el edificio se vaya a caer mañana, pero sí significa que es un edificio que no está en condiciones, que no está en condiciones de seguridad. Y hay 18 colegios en Málaga que están de esta manera. Algunos de ellos lo vienen denunciando desde hace años. Me refiero al Práctica número 1, al Instituto de Martirico, entre otros. Algunos son titularidad de la Junta de Andalucía y no se han hecho las inversiones correspondientes. Por tanto, nosotras lo que mañana vamos a trasladar al Pleno es que priorizando a los colegios y siguiendo por el resto de edificios, porque estamos hablando de edificios que el grueso son edificios con usos culturales, es decir, donde además de haber empleados municipales, diariamente acuden cientos de personas. En fin, el Hospital Noble, por ejemplo, o el Teatro Albeni, o la parte atrás del Teatro Cervantes. Por tanto, tiene que haber un plan en la parte que le toque al ayuntamiento, obviamente, y sobre todo en la parte educativa le corresponde a la Junta de Andalucía, para dar tranquilidad a la familia, para que haya transparencia, porque una de las cosas que me decían ayer la familia es que no tenían información de esto. Esta información nos la ha facilitado el equipo de gobierno después de llevar meses persiguiéndola. Las comunidades educativas, los equipos docentes, la AMPA de los colegios no están informados de esto, y esto nos parece que es de una extraordinaria negligencia.
Singularidad, al menos. Negligencia. Mañana se lleva el tema al Pleno.
Estaba pendiente de decir que al formular el tema se ha hablado de informes desfavorables, pero a la vez mezclando con la falta de informes. No, perdóname, le estoy dando el tirón de orejas a Mónica, que no es lo mismo no haber pasado la ITE que esa ITE se haya pasado pero sea desfavorable, en cuyo caso te obliga a actuar, claro. Va encadenado, pero no es exactamente lo mismo. El que haya incluso informes desfavorables no quiere decir que haya un peligro inminente, ni mucho menos. Puede ser simplemente un deterioro que llegará a ser peligroso si se abandona y no se repara como es debido, eso evidentemente. Y es muy importante, y os doy la razón y os felicito por sacar este tema, que a todos nos importa, que se cuiden las cosas como es debido. En el ayuntamiento, claro, yo no sé las ITES que habrán pasado, no sé, por ejemplo, que se cambiaron las ventanas, que se hacen muchísimos, pero sé también, o sea, trabajos de mantenimiento, como hace cada uno en su casa, claro, aunque no haya pasado.
Es que no me da pena, es que como hago yo con mi comunidad de vecinos, claro, ¿no? Lo que dice la ley, pues hay que cumplirlo, pero y el primero sí hay, el ayuntamiento.
Lo claro. Que sí hay, y yo me imagino que el ayuntamiento será un BIC.
Sí, el ayuntamiento claro. Es un BIC.
Hay una entreplanta, un añadido, que yo personalmente creo que tendría que eliminarse, que el edificio tendría que recuperar su estado primigenio, que eso es una cosa que tendrían que plantearse ya. Pero lo que me importaba sobre todo decir, ¿por qué tiene que ser el responsable de cada edificio, en este caso el ayuntamiento, el que pida al paso el estudio de la ITE? Yo creo que sería mucho más lógico que urbanismo, que tiene, me imagino, las historias de construcciones y de fechas y de todo de cada edificio, pues lo mismo que te pasa con el coche. Tú no pides que te hagan la
ITV.
Pero
con los edificios municipales no es igual que los particulares. De todos modos, lo que decía, el ayuntamiento lleva con la ITE desfavorable desde el año 2008. O sea, que han pasado casi 17, 18 años con ITE desfavorable.
Sí, bueno, pero se han estado haciendo obras.
Sí, pero no suficientes.
Pero
obras
no suficientes.
No suficientes porque la ITE sigue siendo desfavorable.
Entiendo que no suficientes porque, insisto, habría que quitar la entreplanta. No, pero lo que digo, que tendría que ser la gerencia de urbanismo la que le diga al ayuntamiento, ahora que actúe, digamos, de oficio.
Bueno, pues ahí te está dando argumentos para mañana para el pleno, Toni.
Claro, totalmente.
Si yo fuera concejal, haría una moción así.
Pues nada, ideas que le da la mujer del alcalde a la oposición para que mañana en el pleno caliente un poquito más el pleno.
Lo diré de tu parte.
Mañana en la cadena COPE, la tertulia de mujeres. Por favor, cítanos entero, que ya sabes que somos número uno.
Lo diré de tu parte.
Susana, la arquitecta, ¿cómo te suena todo esto?
Bueno, a ver, ¿qué voy a decir que os haya dicho ya? Pues que es necesaria esa infraestructura, esa inversión, perdón. Yo lo que veo es que, desde un punto de vista político, lamentablemente, la inversión en mantenimiento pues nunca sienta tan bien como la inversión en cosas nuevas. Cuando tú simplemente estás empleando impuestos de todos nosotros en mantener algo que ya estamos acostumbrados a usar, pues luce menos que emplearlo en otras cosas. Pero,
esa es la teoría del presidente de la Comisión de Investigación de los accidentes de Adamuz.
Claro,
que no se invierte en inversión, no, en mantenimiento, porque eso no tiene rédito político.
Eso es lo que iba a decir. Yo creo que estamos en un punto de obsolescencia de toda la infraestructura de lo público, y me da igual que sea lo estatal, que lo autonómico, que lo municipal. Y realmente nos hemos acostumbrado a ir haciendo cosas nuevas desde que entramos en democracia, y yo por lo menos desde que tengo uso de razón, y realmente no se ha dedicado nunca, porque, insisto, políticamente no genera réditos, a mantener las cosas existentes. También, por otra parte, si los ciudadanos, en lugar de ser, digamos, de ejercer una cierta responsabilidad, entendiendo que el dinero que aportamos tiene que ir a cosas importantes y no solamente a cosas rimbombantes, pues entonces, si ejerciésemos esa responsabilidad, pues probablemente no llegaríamos a donde estamos. Porque el problema es que para mantener lo que creemos que tenemos, y me refiero a todo lo público, la inversión que tenemos que hacer es brutal. Nos tendremos que olvidar de muchas cosas que estamos pidiendo que no son reales. Entonces, por eso, el tema de, y volviendo un poco al tema del plan general, ¿no? Esto de tener capas donde tú, con datos, puedes valorar realmente lo que cuesta cada cosa, y lo que cuesta no solamente lo que cuesta económicamente, sino lo que cuesta en suelo, lo que cuesta en beneficios, en costes ambientales o de movilidad. Cuando tú ves eso, realmente al final, las decisiones que tienes que tener pues porque son sota, caballo y rayo, es que no son más. Por eso yo creo que la participación en este caso es muy importante y no creo que no vaya a darse, porque los problemas que tenemos que resolver son tan grandes que probablemente sea muy necesario que haya opiniones verdaderamente innovadoras que a lo mejor no se le han ocurrido a nadie.
Leti.
Bueno, yo quiero decir una cosa. Si la oposición llevaba meses preguntando por esto y al final se recordemos que esto se levanta porque se le ha caído el techo a unos trabajadores del ayuntamiento que no estaban correcto en esa oficina y se cayó el techo. O sea, me refiero que por eso se levanta la liebre. Y a mí, esto a mí personalmente me ha permitido conocer el estado del patrimonio municipal en edificio y el tema sobre todo de los centros educativos, ¿no? Que estoy de acuerdo con Toni, que me parece que sería ahora mismo la prioridad. Yo escuché al concejal, no recuerdo quién, que hablaba de que realmente, claro, es que se trataba de una obra de para poder pasar correctamente esa inspección técnica, estaban hablando de 6 a 8 millones de euros, pero claro, yo decía, pero no es solo el dinero, es mueve a la gente que está trabajando allí, muévela a otros centros de trabajo, o sea, adapta el edificio al código de edificación nueva, en fin, ahí hay una movida que no... Quiero entender que no tengan gana, pero claro, es que el tema es que le podía haber caído en la cabeza a la gente el techo, ¿sabes?
No le cayó porque fue 6 de enero, que sí, era festivo y no había nadie.
Es, efectivamente,
pues
¿no?
Hablando de techos, ¿no? Imaginaros con la que ha caído lo que hubiese pasado con el techo de la catedral, si la Junta de Andalucía, en este caso Juanma Moreno, la Diputación y el Ayuntamiento no se ponen a una
para reparar ese... Vaya a decir algo de los coles, que son vuestra competencia.
Sí, te lo digo, claro que sí, Toñi, pues mira, se están llevando a cabo 57 actuaciones.
Pero en
ahora,
18 coles.
Termino. 57 actuaciones por valor de 47 millones de euros y 465 actuaciones ejecutadas por valor de 90 desde que está Juanma Moreno.
En estos 18
jamás,
coles.
Perdona, si me dejas terminar.
Pero,
jamás se ha invertido
coles
tanto, incluido en mi pueblo, en el de los Remedios, en educativo. Ahora bien, a lo que vamos, que creo que ahí es donde Violeta, que es la profesional en esto, yo no.
Susana García Bújala. Susana García Bújala. Violeta Aragón es nuestra
otra contertulia. Yo, que también tengo administración pública y sobre todo justicia, cuando tú haces un informe negativo, por ejemplo, si no que me corrijan, pues que falta el sistema de evacuación que esté correctamente. Es decir, que las puertas estén correctamente, no que se abran para la derecha, sino para la izquierda. Que no está el detector de incendios, por ejemplo. Que no está el baño adaptado, por ejemplo. Estos son incidencias que te vienen en negativo y que se tienen que reparar. Pero estoy con Mónica en que no vayamos a alarmar a la sociedad diciendo...
No estoy quitando importancia.
Estoy diciendo que si hay ese informe,
apuntalada,
se tendrá que arreglar. Se tendrá que arreglar. Pero lo que estoy diciendo es que no vayamos a alarmar a la sociedad cuando ya se está haciendo todas estas actuaciones, sobre todo en el tema de colegio, para decir que es que un edificio se está cayendo. Que se ha caído un trozo de techo, tendrán que tomar las soluciones adecuadas, urgentes y necesarias para repararlo.
Pero
eso se va a llevar a cabo, porque de otra forma no se puede hacer, porque es que si no, te chapan el edificio.
Pero mira, Yo entiendo que tu papel hoy aquí es complicado porque eres delegada de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento es el titular de determinados edificios, pero cuando corresponde hacer actuaciones como rehabilitaciones integrales, daños estructurales y demás en colegios públicos, la competencia de la Junta. La Junta de Andalucía, yo eso lo tendrán que decir los técnicos.
Si tú lo pones aquí en tema de radio
Que hay 18 colegios con la ITE de... Con incidencias no. Con la IT desfavorable. Con la IT desfavorable
no cerrados,
significa
¿no,
que hay.
Pero colegio, obvio que no. No están cerrados.
Usted
lo está diciendo.
Pero es una terrible irresponsabilidad que una representante de la Junta de Andalucía no diga que hoy sería más fácil que tú, para transmitir tranquilidad a quienes nos estén escuchando de esos 18 colegios, diga: la Junta de Andalucía va a invertir en infraestructura educativa en la ciudad de Málaga, en estos 18 colegios, esta cantidad de dinero para resolver... Mira, ayer había un caso que era de un colegio que no tiene todavía 50 años, que no tiene la IT desfavorable, que llevan desde el año 2018 batallando con la delegación de educación porque no tienen escalera de incendio. no tienen escalera de incendio desde el año 2018. Es un tema, me parece que suficientemente grave, el Vicente Alessandre. Y el delegado de Educación ni le atiende, ni le escucha, ni le da respuesta a los no sé cuántos escritos que ha hecho por parte tanto de la dirección del centro como de la Asociación de Familias del Centro Educativo.
Es
raro, esto es
Miguel
así.
No me lo creo,
esto es
así. No me lo creo. Tanto, lo siento, Toño, tú tienes tu tema, tanto, lo estás exponiendo. Yo te he dado números y te he dado datos económicos.
Número.
Sí, te lo
¿qué
he dicho?
Es lo que vais a invertir en esos 18 colegios para resolver
lo
la situación? La
18,
los 18 colegios.
Lo necesario, lo que no he invertido en ningún equipo de gobierno.
Que hay algunos colegios que llevan 5 y 6 años con la IT desfavorable. 5 y 6 años con la IT desfavorable sin que hayáis hecho nada. ¿Qué vais a hacer o qué habéis hecho,
Toñi,
en el colegio práctica
que me estás hablando
uno?
A mí, que he estado viviendo en un pueblo por un partido socialista, en Barracón ha echado el
pero
niño y
gobierna,
hemos tenido que
venir
Juanma
gobierna,
Moreno a
Moreno
hacer un,
Bonilla
hacer un colegio.
Es el responsable de los 18
diciendo,
colegios de Málaga con
IT desfavorable.
Que a fecha
de hoy hay 57 actuaciones, de las cuales son
dime,
47 millones.
Dime, ¿cuáles? Igual que dentro de nada te del Prusés catalán.
No, pero ¿cuáles? Yo te hago una pregunta directa.
Por favor. Es que no se os entiende si habláis todas a la vez. Por favor. La pregunta.
57 actuaciones que tú has anunciado aquí, ¿cuántas y cuáles se realizan en los 18 colegios públicos de Málaga que tienen
¿cuáles son los 18 públicos? ¿Me los dices? ¿Uno a uno?
Además, Teresa Pardo es la delegada, la delegada de Justicia.
¿Uno a uno?
Rosa Francis.
Los colegios, la incidencia, te respondo uno a uno.
Incidencia no, informe técnico desfavorable.
Rosa, buena parte de los
vamos a cambiar
presentes
de asunto, por favor.
No tenemos capacidad para saber exactamente ¿por qué son desfavorables esos? Pero, por ejemplo, el informe desfavorable...
Estamos intentando llamar al delegado de Educación, a Miguel Briones, pero no coge el teléfono.
Era por algunas grietas totalmente secundarias, resultado de una obra en el piso de abajo, que se pudieron subsanar y que no suponía ningún peligro. Y el informe era desfavorable. Había que actuar y se actuó. Esos informes desfavorables, a lo mejor, efectivamente, es porque no hay una buena accesibilidad, que debe
pero
haberla.
Rosa, ¿sabes
no?
Que hemos pedido los informes para poder hablar de esto que tú
claro,
dices, que me parece
claro,
clave,
pero
y no lo facilitan.
Déjame que termine.
O sea,
bueno,
estamos hablando
mañana,
sin saber, ¿no?
Mañana...
No, han dicho... Mira, yo no hablo sin saber y los periodistas sabéis que hemos trasladado la información que nos ha dado el equipo de gobierno, que son 68 edificios con sus direcciones postales y 18 colegios públicos con IT desfavorable. ¿Qué es lo que nosotras queremos conocer? Los informes concretos para saber
ahora,
cuáles son
¿de
las
estamos hablando?
Esto,
venga,
esto
quiero
lo habéis presentado
Susana
ya como moción y me imagino cuando hay pleno.
Mañana.
Pues mañana.
Mañana el alcalde no llega temprano a comer, Rosa.
No come en
no
casa
come
cuando
hay pleno. Mañana,
de bocata,
nada.
O no sé qué.
Vale.
Cuando no está el gato, bailan los ratones. O sea, no digo más. Entonces, en este caso, para evitar, efectivamente, preocupaciones excesivas, lo primero que hay que hacer es informarse a fondo. ¿Cómo? Yo, desde luego, no me voy a ir colegio por colegio preguntando qué pasa porque el informe es desfavorable. Mañana habrá un debate y la concejala delegada de urbanismo
tendrá que dar las explicaciones.
Todo lo que tenga que explicar.
Tendrá que explicarlo,
y nos
claro.
enteraremos y nos quedaremos muy tranquilos.
Y la semana que viene lo debatiremos y diremos, anda, pues mira. Exacto. Perfecto. Pues muy bien, tema para la semana que viene. Susana,
ver,
y terminamos.
Sí, no, para dar tranquilidad, pero también para poner el riesgo en su lugar. A ver, los informes tienen muchísimas cosas. La mayoría no son cuestiones de riesgo en real, pero algunas sí. Evidentemente,
oye,
si son
no sean de riesgo, pueden ser importantes.
No, importantes claro. todas. Pero ahora, de riesgo inmediato probablemente serán muy pocas y de no riesgo inmediato pues serán la mayoría. Ahora, eso sí, si tú vas dejando que aquello pase claro, y pase, claro, se van pasando claro. más al riesgo inmediato.
Bueno, aparte, si a mí como vecina de Málaga me pueden multar por no hacer las cosas bien y pasar la inspección...
Sobre todo una cosa muy importante. En 56, ¿no? Me has dicho que era Toñi...
62.
62, los que sean. Hombre, pues en 62 la casuística es muy grande, con lo cual probablemente, aunque la mayoría no sean de riesgo inminente, pero habrá algunos que sí lo sean. O sea, que habrá de todo.
Hoy es jueves, el último jueves del mes de enero, y esta tarde a las 6, ¿sabéis lo que va a pasar? Pues que se van a reunir todos los académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y hoy todos van a, entre el orden del día, hay un punto que ese nos han explicado que van a votarlo en absoluto secreto. Ese no va a ser a mano alzada. Toni, ¿cuál es? ¿No lo sabes?
No lo sé.
Pues no te lo imaginas. San Telmo, la Academia de San Telmo, la que tiene con las esculturas.
Las pilla fuera de juego.
Claro, pues las esculturas de Ginés Serrán en la entrada al puerto de Málaga, que lo hemos debatido aquí, ¿no? Completo rechazo por parte del núcleo duro, porque fue el núcleo duro quien lanzó ese mensaje, ese comunicado tan duro contra las esculturas que parecían de parque temático y sobre todo con el currículum extraño que tenía.
No solamente contra las esculturas, que eso lo admito.
Contra
el autor.
Claro, de currículum extraño. De hecho, de un término que después aquí con los micrófonos de COPE intentaba matizar la presidenta de la Academia de San Telmo, Rosario Camacho. Quiero que volvamos a escuchar ese corte.
Pues este nos ha parecido extraño por eso, porque no veíamos una etapa de formación así como de antropólogos, si la tiene, eso, y que de golpe está haciendo este tipo de escultura. Entonces dijimos, bueno, extraño, pero no... No fue en sentido despectivo.
De golpe, o sea, de golpe este hombre hace estatuas de 11 metros. Bueno, en todo caso, hoy se va a votar, pero no a mano alzada, sino voto absolutamente secreto. Curioso, ¿no? ¿No lo parece?
Susana. Es que yo no sé cómo funciona.
No sé cómo votan.
Bueno, pues ya te lo digo. No, de normal es normalmente a mano alzada. Y cuando hay algún temita así que...
Pues mejor, ¿no? Cuando se vota claro. En secreto
se
es
vota,
mejor.
Claro. Se vota más real, ¿no?
Bueno, a ver, claro. Yo te voy a decir una cosa. La gente que somos de clubes, de peña o de partidos políticos, cuando en una asamblea de gestión te dicen que se va a votar por urna, la gente vota un poquito más en libertad. No se siente tan presionado, ¿no? Nos vamos de... esta frase que me encanta de trampa al solitario, pues yo creo que sí, es secreto, pues mejor. Pues ahí los académicos y las académicas pues harán su valor y ya veremos el resultado. Yo qué sé.
Claro, veremos al final si es una postura del Bellas de San Telmo completa o solamente de su junta de gobierno, así como lo.
Pues se verá.
Lo que pasa es que hoy han lanzado un comunicado todo a la Academia de las Ciencias, en Bellas Artes, San Telmo y tal, diciendo que, ojo, que eso necesita que tenga una licencia municipal.
Sí,
ojo, que tiene que tener una licencia municipal. Y claro, pero vamos a recordar lo que ya decía en los micrófonos de COPE Málaga el alcalde, que afirmaba que el ayuntamiento ahí no tiene nada que decir.
Esperaba que el urbanismo nos dijera si teníamos que opinar o no. Se ha profundizado el tema y no hay base legal para que nosotros podamos decir no al tema. Por tanto, lo que le digo a los que están en esa línea es que respeten la legalidad y los planteamientos.
Sí, aquí es que hay un debate, lo que le estaba diciendo a Tony, perdón. Sigue tú, porque el tema de que es un BIC, además, bueno, claro. Yo es que no tenía tanto conocimiento de cuál era la naturaleza jurídica del entorno y tal, ¿no? Lo que sé es que yo he escuchado esta mañana al presidente de la autoridad portuaria enunciando el artículo por el que se dice que él no tiene por qué pedir nada y que además que ya la gente no se sulfure tanto, que ahora va a ser una exposición temporal de seis,
meses.
Claro, y va a ser para una pila de años, ahora de seis meses, pues mira.
Al estar en el entorno del conjunto histórico del centro y ser un entorno declarado bien de interés cultural, para empezar tendría que haber pasado por una serie de informes de la Consejería de Cultura, porque en los entornos que están declarados bien de interés cultural no cabe cualquier tipo de actuación artística. Es decir, tiene que sujetarse a una serie de criterios. Susana lo conocerá seguro que mejor que yo, y esto no se ha hecho. Y luego, en relación al tema de la licencia por parte de urbanismo, lo que se señala por parte de las entidades que lo han denunciado es que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo donde se señala que, independientemente de que esté en suelo portuario, no se le exime de la aplicación de la normativa urbanística. Es posible que haya debate legal en torno a esto, pero es muy probable que el ayuntamiento tuviera que haber intervenido en ese procedimiento. Y luego hay una cosa que a mí, sin entrar en el debate estético
de las esculturas,
en fin, no voy a entrar. Pero hombre, lo de que ahora digan que va a ser una exposición temporal de seis meses, pero una exposición de seis meses que va a costar dinero público, que la estimación era de más de 60.000 euros el dinero que se iba a gastar la autoridad portuaria en la instalación de estas estatuas. Por tanto, a mí me parece que la gestión ha sido nefasta. tanto en la parte del trámite como también en la parte de, bueno, de tener cierta sensibilidad, como incluso llegó a plantear
el alcalde. Pero esto se aprobó en el Consejo del Puerto, se aprobó por unanimidad, ¿eh?
Bueno, según el subdelegado del gobierno, no.
El subdelegado del gobierno dijo
que no había sido en esos términos y en cualquier caso...
Sí, porque dijo que él se había tenido que ausentar.
Sí, claro. Pero si uno no está, no vota. Es decir, si... Para poder votar,
el viejo truco ya no estaba.
Yo creo que ahí es fácil de comprobar. Los consejos de administración
acta, el subdelegado explicó después que él estaba, lo hizo telemáticamente, no estaba presencialmente. En el acta no queda recogido eso, que estuviera telemáticamente.
Yo lo desconozco.
Ni tampoco consta que se fuera antes. Sí consta que la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía llegó un poco más tarde y además se pone delegada de Fomento, Ana Rosa. Llegó tarde, pero no que se fue.
Lo que sí sé es que los concejales de la oposición no tenemos asiento en el Consejo de Administración y el equipo de gobierno sí tiene asiento en el Consejo de Administración.
Dos concejales que votaron a favor. La de urbanismo y la de medio ambiente.
Votó a favor, después el alcalde ha seguido haciendo un poquito así, ¿no? De uy, yo pasaba por aquí, pero bueno, votó a favor. Y lo más preocupante, sobre todo, bajo mi punto de vista, es... Uno, que se haya ajustado a la tramitación urbanística que correspondía y a la tramitación en tanto que bien de interés cultural.
Rosa,
en
quiero escuchar a Rosa, a Susana y a Teresa.
Yo decía que hemos de recordar ante todo que cuando tú formas parte de un organismo tienes la obligación de asistir allí, estás comprometido y si estás como no estás...
Y cobran más de 500 euros, además, por asistir, ¿eh?
Con independencia de eso.
Bueno, tú díselo a mucha gente, que por ir un rato a una reunión cobra 500 euros todos los miembros del Consejo del Puerto.
Yo me lo pido.
Díselo a muchos oyentes.
Básicamente de lo que se trata es que, habiendo como hay normativa, que se debata la normativa y cada palo aguante su vela. A mí lo que me parece verdaderamente reprobable son las descalificaciones estéticas de quien esté capacitado con un título o no lo esté, no deja que los demás se expresen como quieran y digan me gusta a lo que les da la gana. Yo he visto varios debates en redes, concretamente en WhatsApp, un grupo de contertulias de una antigua tertulia, pues a mí me gusta, pues a mí no. Pues claro, cada uno tiene su opinión. ¿Quién tiene que decidirlo? ¿Los académicos? Si Málaga es una ciudad que apuesta por lo rompedor, no serían precisamente los académicos, salvo que los académicos representen lo rompedor. Quiero decir, lo que hay que dejar es que efectivamente la gente lo vea y se pronuncie.
Susana.
Pues yo es que tengo poco que decir, porque realmente es un poco lo que estaba diciendo Rosa. Estas cosas son siempre muy delicadas desde el punto de vista de la opinión. Entonces, bueno, pues lo normal es que con una operación como esta, pues la gente opine. Yo no tengo una opinión todavía formada. En cuanto al procedimiento, que es lo que dice Tony, bueno, pues, hombre, yo sé que siempre que hay instituciones diferentes suele haber interpretaciones jurídicas de si uno tiene o no tiene. No me sé el procedimiento en ese sentido como para poder opinar. O sea, que realmente yo estoy aquí escuchando.
Quería, si me permitís una cosa. Yo aludí el otro día a un intento que hubo anteriormente, compartido por bastantes personas, de poner estatuas encima de las columnas
de la entrada al puerto.
Que eso se frenó, etcétera, etcétera. Y aludí a que había sido una persona, un malagueño enamorado de su ciudad, ha muerto. Justamente en estos días, Antonio Rojas, ahora digo el nombre, que ha creado un museo con obras de arte que le pertenecían en su pueblo natal, que era Río Gordo, pues ha fallecido. Era todavía no demasiado mayor, nunca se es lo bastante mayor para morirse, y ha fallecido.
Ah, pues nada, el pésame a la familia, igual que hoy Esmerdú, Guillermo Jiménez Esmerdú, ha fallecido a los 98 años y que seguía prácticamente escribiendo, ¿no? Periodista en activo más longevo de España, de aquí, de Málaga. Teresa.
Dos grandes personas.
Rápidamente,
Pues nada, los dos titulares, que cuando una persona está dentro de un organismo tiene la obligación de ir, de comparecer y de votar. La ausencia no exime esa responsabilidad, y luego estoy un poco en lo que dice Rosa, ¿no? En que cada gusto, y lo que estaba diciendo Susana, que cada persona hable y el gusto de cada uno, bueno, pues se dirá, se repetirá, no se repetirá. Sí me extraña un poco que San Telmo lo haga ahora, la votación, ahora y no antes de pronunciarse, pero en fin, para gustos colores.
Es que la gran conquista de nuestros tiempos, bueno, del romanticismo para aquí, ha sido que podamos opinar que si tú ves una pequeña fuente hecha por los niños de un colegio con piedrecillas y qué sé yo. Pues a lo mejor te gusta y te encanta muchísimo más que la de un gran artista. ¿Por qué? Porque lo ves en su contexto, porque ves que son niños y hay que saber valorar cada cosa por su época, por su contexto, fatal, por quién lo ha hecho.
Porque yo lo valoré, yo entré al barro, dije merdellonada máxima y además me hinché de reír luego, con perdón.
Pues no debes hacerlo, no es propio de ti, Leticia.
No, que va. Claro que sí. No pasa nada. Tengo mi público sí, también. Que acepta que me exprese así.
Que las esculturas
sí. No, y además me hice mucha gracia porque luego el podcast de nuestra tertulia, que luego rula mucho en redes sociales, venía diciendo de merdellonada máxima a pedir
respeto,
perdón, respeto al artista.
Lo de la merdellonada máxima
entonces
era de
Leticia.
Oye, Rosa, hay una leyenda que corre por ahí.
Que no es por buenismo lo mío, que no, es que de verdad pienso que estéticamente
pero
que
digo que como me lo saquen en una biblioteca, madre mía.
Y yo a mis amigas que dicen, es que yo no opino porque yo no entiendo de arte. Digo, sí, tú sabes
si te gusta,
lo que
no te gusta.
Y lo que no te gusta,
pero estaremos
dilo,
de acuerdo.
Dilo tranquilamente.
Que en un bien de interés cultural.
Pero poco debate
los criterios. Es decir,
chicas, eso es aparte. Rosa, y eso está sujeto a norma.
Hay una leyenda, corre una leyenda que dice que el alcalde Francisco de la Torre no se piensa ir del ayuntamiento hasta que Málaga sea sede de algo importante. ¿A ti te suena esa leyenda?
Si
es que ayer venía...
Si dependiera de él, sería verdad. Ayer venía...
De Bruselas. De intentar que Málaga sea sede de la autoridad aduanera de la Unión Europea. ¿A ti te suena
esto
esa leyenda?
Esto tenía,
¿no?,
que haberse luchado hace muchos años, cuando entramos en la Unión. Cuando todavía se podía reclamar muchas cosas y no lo hizo nadie. Bueno, lo hicieron en algunos sitios muy espabilados que ya tienen agencias internacionales y cosas por el estilo. Para Málaga no hubo. Pues ahora el alcalde tiene ese empeño y me parece muy bien. Yo a eso sí que no le pongo inconvenientes. A otras cosas sí, pero a eso no.
¿Cómo vino de Bruselas? Venía contento, ¿no? De la exposición, de
bueno,
la candidatura...
Bueno, venir a realista no es nada fácil.
Competimos con 9 más.
Por muchas razones, que no es cosa mía decir. Pero la oferta de Málaga es, para mi gusto, la mejor. Y mucha gente lo percibe así, pero hay otros compromisos, otras cosas y otras circunstancias ajenas a Málaga que pueden jugar en contra. Ya veremos.
Bueno, pues ya veremos.
Como siempre que hay una mijita de gafe, ¿no?
Okay. Porque no conseguimos, no,
no
conseguimos
la capitalidad
nada.
Cultural, la exposición del 27, la capitalidad, ¿no?, de la juventud.
Todo eso
que aspiramos, o que aspiramos a cosas muy importantes.
El mundial
de fútbol, ahí lo habíamos conseguido. Recuerdo,
bueno,
Leti,
sí,
que es que ahí nos desmontamos, nos bajamos
bueno,
después
nos bajamos,
de,
verdad,
de la
razón.
Cosa. ¡Ay! Porque no sé si tengo un mañana. Pues tú tienes que hacerle caso al corazón y sobre todo lo que te dice COPE más Málaga, que es la número uno en Málaga. Y lo que te digo ahora es que, bueno, lo primero agradecer a Rosa Francia, Susana García Bujalance, Teresa Pardo, Toni Morillas y Leticia Tebull. Chicas, gracias por venir una semana más. Gracias. Y lo que te digo es que ahora, en Mediodía COPE, nos van a contar pues todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo, que nos interesa lo que ocurre aquí en la capital y pensamos y debatimos sobre lo que ocurre en la capital y la provincia, pero también lo que ocurre ahí fuera en España y en el mundo. Seguimos informándote de todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. No quiero ser uno más.